Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Tras conocer la petición de Amnistía Internacional para que Eduardo Cardet sea puesto en libertad, miembros de la oposición interna en Cuba reiteraron que el médico opositor está cumpliendo una injusta condena. Adriel Reyer tiene los testimonios.
Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y activistas como el ortopédico holguinero Ramón Zamora se sumaron a esta demanda.
Lo más maravilloso para todo, de todo fuera, que realmente saliera y, como siempre, que salga con los honores que realmente merece. Debiéramos estar haciendo siempre el esfuerzo grandísimo por presionar a la dictadura para que lo libere, porque está cumpliendo una injusta sanción.
Cardet fue encarcelado en noviembre de 2016 por el supuesto delito de atentado y el pasado mes de diciembre 5 reclusos lo atacaron sin que éste los conociera o mediara disputa alguna. Al coordinador de Unión Patriótica de Cuba, el santiaguero Iriades Hernández, le preocupa la integridad de Cardet.
El caso del doctor Eduardo Cardet, como de otro preso político, es totalmente injusto, por lo que debemos reclamar y exigir su inmediata liberación. En la prisión donde se encuentra, ha sido víctima de varias represiones en diferentes momentos por algunos presos comunes, obvio, ordenados por la policía política.
Para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Es muy bueno que en una organización tan prestigiosa como Amnistía Internacional pida la libertad del doctor Eduardo, y no solo del doctor Eduardo, de todos los presos políticos, puesto que nosotros las Damas de Blanco exigimos que ya va a ser 15 años para exigirle al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos.
Según la opinión del espirituano Vladimir Ríos.
Eduardo Cardet, le gusta o no al régimen, es un ícono para nosotros. Él y todo el que está en su situación merece ser libre, porque cada persona es libre de expresar y de pensar como quiera.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y decenas de turistas británicos que se sienten atrapados en un hotel cubano de mala calidad le están rogando a la agencia Thomas Cook que les facilite regresar a casa. El turista Charles Powell, de 74 años de edad, dijo al diario Daily Mail que está desesperado después de pasar casi una semana en el sol río de Luna y Mares en Playa Esmeralda, Holguín. Su esposa, Johanna, de 73 años, ha contraído neumonía, lo que su cónyuge atribuye en gran parte a la humedad y el moho en la habitación. Powell dijo que se siente como en una cárcel, pues no ha logrado recibir ayuda de Thomas Cook para regresar a Londres. También comentó que unos 30 turistas británicos se quejan de las mismas cosas. Y Estados Unidos afirma que son los venezolanos los que deben decidir si quieren seguir teniendo a Nicolás Maduro como presidente. Pero el Departamento de Estado señala que no es una buena idea que Maduro se postule. Tony Cano amplía desde Washington.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo este martes, al ser consultada por la prensa, que no cree que sea una buena idea que el presidente venezolano Nicolás Maduro busque la reelección. Eso es nuevo para mí. No creo que eso sea una buena idea. Ciertamente el pueblo tendría que decidir y no ser empujado. Eso lo vimos la última vez cuando se realizaron esas elecciones fraudulentas en las que fueron obligados a votar por algunos candidatos. Es algo muy diferente a lo que se ve en Estados Unidos y en naciones libres y justas. En ese país la situación humanitaria se acerca a niveles fatales. La gente no puede conseguir alimentos y las medicinas que todos necesitan. Tienen que cruzar la frontera para ir a Colombia a buscar víveres que no consiguen en su país. Nicolás Maduro pidió al Consejo Nacional Electoral fijar la fecha más cercana posible para las elecciones presidenciales que tendrán lugar antes de mayo, según decretó la Asamblea Nacional Constituyente, conformada únicamente por oficialistas. Tony Cano, Washington.
Y un centenar de ciudadanos se manifestaron el martes a las puertas de la Fiscalía panameña para exigir los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos de Odebrecht. Los organizadores de la manifestación dijeron que están exigiendo de manera cívica y amenaza su derecho a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos de la empresa brasileña. Militares estadounidenses informaron que ataques aéreos en Siria mataron el sábado a 150 extremistas del grupo Estado Islámico. Según la coalición liderada liderada por Estados Unidos, los ataques contra los militantes tuvieron lugar cerca de Ashraf, al norte de Abu Kamal, en el este de Siria. Medios locales reportaron que las fuerzas estadounidenses atacaron una sede del Estado Islámico y fueron asistidos por las fuerzas democráticas sirias, una coalición rebelde encabezada por los kurdos. Y hasta aquí las noticias. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es miércoles. La cinturita.
Aquí está Exilda y sus gérmenes.
Y yo sigo.
Ese va a ser una orquesta de salsa que va a ser Exilda.
Yo espero que me dejen algún día.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Aquí preparándome para arrancar junto a ustedes.
Ah, yo pensé que te iba a decir preparándome para si me cae el catarro.
No. A mí me caen otras cosas, pero catarro.
aléjate de mi espíritu burlón.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y en línea, desde Cienfuegos, está nuestro amigo Nelson Gandulla. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien. ¿Y tú cómo estás?
Aquí, mejor me he hecho perder el de la semana.
Qué bueno, ¿por allá no anda corriendo el catarrote este que anda por acá?
Bueno, sí, pero no me ha tocado.
Chico, ¿y tú tienes consejos para la tos? ¿Consejos para la tos?
Exilda necesita una consulta.
Yo necesito una consulta, fíjate.
Bueno, para los antihistamínicos, tomamos.
Nelson, te tienes que mover porque la línea está mala. A empezar el paseo.
Ay, a comenzar el paseo. ¿Me escuchan ahora?
Sí, ahora te escuchamos mejor. No, ahora yo creo que se cayó la llamada. Nelson, ¿estás ahí? No, se cayó la llamada. Bueno, tratemos nuevamente de hacer contacto con nuestro amigo Nelson.
Ahora que me iba a dar consejos, ¿tú viste?
Bueno, pero los consejos vienen.
Estas muchachitas son terribles.
Bueno, tú sabes que...
No tienen virus ellas.
Las señales de celular a veces son un poco difíciles. Nos escribió ayer Julie, y Julie quería comentar el tema del acoso contra la mujer. ¿Se acuerdan que escuchamos la entrevista con el periodista independiente Iván García? Y escribió Julie: saludo a todo el colectivo. Aquí hay muchos tipos de acosos. Por ejemplo, la mujer en un trabajo, el jefe quiere estar con ella y ella no quiere, y le hacen la vida imposible al punto que tiene que pedir la baja o estar con él. Si se queja al sindicato, la acusan de mala trabajadora y tiene que dejar su trabajo. La mujer pasa mucho trabajo aquí, no la consideran. Ojalá eso cambie. Así que...
Y es verdad todo lo que escribió ella.
Así es, sí, lo sabemos a través de la conversación con Iván, pero también las conversaciones que tenemos con nuestras oyentes que se enfrentan a este tipo de situación. Pero eso es un trabajo que comienza, por un lado, a nivel de gobierno, ¿no? Que no se permita ese tipo de de comportamiento. Y también es también a nivel de casa, de enseñarle a nuestros hijos varones que las mujeres no son un pedazo de carne que tú puedes tocar cuando te dé la gana, hacer lo que te dé la gana. O sea, son seres humanos que merecen un trato y como igual que tú tratas a la otra gente, ¿no? O sea, es complicado, pero yo creo que pues que la sociedad puede cambiar. Yo tengo esperanza. Bueno, Nelson, ¿estás ahí? No se oye nada. Nelson, no te escuchamos en lo absoluto. Así que tenemos que tratar de nuevo, Johnny, porque no lo podemos escuchar. La señal está muy, muy mala hoy. Bueno, algo que enfrentan muchas mujeres es el buscar el difícil equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos acercarnos un poco más a tener una vida equilibrada. Nunca va a ser perfecta. Hay días que van a ser mejores que otros, pero mientras tanto, ¿verdad? Bueno, si tú trabajas a tiempo completo y además eres mamá, y cuando somos mamás es a tiempo completo, de seguro sabes que no es fácil encontrar un equilibrio entre la familia y el trabajo. Así no trabajes a tiempo completo, ser mamá ya es suficientemente duro y puede a veces causar problemas en tu relación de pareja. También es importante encontrar formas de ser productivas, como por ejemplo en las mañanas. No dejes que el trabajo se convierta en tu vida entera, pues tú trabajas para vivir, no vives para trabajar, en especial si tienes familia. Cuidar a tus seres queridos, encontrar tiempo para estar con ellos lo suficiente al día, ¿no? Puede parecer imposible, pero hay formas de aprender a manejar mejor el tiempo. Así que unos consejitos. Bueno, primero, involucra a tu familia en las tareas de la casa. No dejes que cosas como limpiar la casa o ir a hacer a buscar la compra, ¿no? La comida, pues te hagan perder tiempo con tu familia. Más bien, involúcralos en estas. Puedes llevar a tus hijos contigo cuando vas a buscar las cosas al mercado y enseñarles a elegir los alimentos. Puedes hacer de esto un juego o hasta una tradición. O sea, los muchachos van a estar aprendiendo. Y no es que te lleves solamente a las hembras, te llevas a los varones también. También puedes mostrarle la importancia de limpiar la casa, de organizar sus juguetes y demás, ¿no? Y puedes tratar de hacer esto, pues, de nuevo, un juego, una tradición. Ok, hoy es el día que vamos a limpiar, hoy es el día que vamos a recoger. Y que tus hijos te ayuden. Así también comparten tiempo juntos y tu esposo, tu pareja, debe estar involucrado en algunas de las tareas del hogar. Encuentra tiempo para tu pareja, así sea unos minutitos al día. Es muy sencillo olvidar lo importante que es pasar tiempo con la pareja, pues el trabajo y los hijos suelen tomar el primer plano. Sin embargo, parte de un buen equilibrio es saber dedicar, aunque sea unos minutitos al día, a tu pareja. Tal vez sea acostar a los niños y después ver una peliculita juntos o tomarse una cervecita en el balcón y hablar acerca de los eventos del día, o sea, conectarse, ¿no? ¿Cómo fue tu día? Si tienes unos minutos de intimidad, te darás cuenta que tanto tú como tu pareja se van a sentir más unidos y más tranquilos. Listas, hacer listas. La mejor aliada de toda mujer es una lista. ¿Verdad? Si en la mañana tú preparas una lista de las cosas por hacer en el día, o es mejor hasta, lo puedes hacer antes de acostarte, entonces te vas a sentir que tienes un poco más de control de tu tiempo. También las puedes hacer en la noche antes de irte a dormir para descansar mejor, porque ya entonces sabes qué viene al día siguiente. También yo lo que hago es los domingos. Los domingos yo hago una lista de lo que viene la semana. Y claro, esa lista pues se va, la voy cambiando, ¿no? A medida que pasan los días, porque cae una cosa. Exacto.
Yo lo hago mensual. Yo tengo el almanaque.
¿Tú lo haces mensual?
Sí, yo tengo un almanaque enorme. Okay. Y voy escribiendo ahí mensual. Taca, taca. Y si aparece algo nuevo, pues lo voy incluyendo.
No, yo semanal. Necesito en la semana hacer esto, semanal. Esto, esto y esto.
Ok, bueno.
Y aquí aprendí una cosa.
Acuérdate que
Cuba,
yo tengo niños en la escuela también. Y entonces mandan todo lo que se va a hacer en el mes y yo entonces incluyo lo mío. Y,
claro.
Y en Cuba, como comprábamos lo que venía a la bodega, no sé, pero aquí aprendí que no, si yo quiero no gastar y ahorrar, ir a comprar al mercado con la lista de lo que necesito.
Claro.
Y de ahí no salirme.
Exacto. Bueno, pues ya vieron diferentes estilos. Puede ser diario, ¿no? Hacerlo en la noche anterior o el mismo día. Puede ser como lo hago yo semanal, como lo hace Vicky semanal, o puede hacerlo mensual, como lo hace Exila. Yo tengo mi calendario que me muestra el mes. Y claro, tengo ciertas cosas ya anotadas ahí. Pero la lista así de qué es lo que viene pronto, yo lo hago semanal. Levantarse más temprano. Yo sé que quizás algunas dicen, ay, Michelle, por amor a Dios, más temprano. Bueno, si tú utilizas las mañanas de mejor forma, puedes hacer más cosas para ti misma. No te estoy diciendo que te levantes necesariamente por tus hijos, quizás por ti, para que tengas unos minutitos como de tranquilidad para hacer tus cosas. Hay algunas que se levantan más temprano para hacer ejercicio, para meditar, ¿no? Qué sé yo, cocinar el desayuno, organizar el trabajo del día, hacer su lista. Si tus hijos se levantan un poquito más temprano también, entonces pueden, aunque sea desayunar con tranquilidad, eso es tiempo juntos, ¿no? Así pueden pasar un tiempito juntos antes de comenzar el día. Esos son solamente algunos consejos para retomar el control del tiempo. No olvides siempre mirar las cosas positivas que tú tienes también en tu vida, porque te vas a sentir mejor con tu vida laboral, con tu vida personal. Levántate o cuando te acuestes, piensa en las cosas buenas que tú tienes. Tengo trabajo, tengo techo, tengo esto, tengo lo otro. Porque dicen que ser agradecido ya eso te ayuda o a descansar mejor o a levantarte con el pie derecho y no sentirte tan abrumada con lo que pueda venir durante el día. Así que, bueno, nos escribió nuestro amigo. Ah, creo que tenemos a Nelson en línea. Nelson, ¿estás ahí? Nelson, ¿estás en línea? Ahora sí, ahora sí.
El CID da mucha agua y antihistamínicos cada 8 horas.
Perfecto.
Sigo el consejo. Y tú sabes que la medicina verde, que tiene mucho, el orégano, la salvia, todas esas cosas, cocimientos con todo eso, también te puedes poner el orégano, calentarlo un poquito de aceite y ponértelo ahí en la parte de la glotis, en el cuello, y eso te va a ayudar también.
Perfecto, okay, pues muchísimas gracias, doctor.
Y un tecito con limón, miel, ese tipo de cosas, ¿eso ayuda? Ah, se volvió a caer la línea. Hoy sí que no nos dejan hablar con Nelson.
No les gusta el tema.
¿Qué es? Pues estamos hablando de la gripe, eso ayuda a todo el mundo. Hasta las muchachitas de Texas le tienen que dar un catarro.
Ellas quieren tener gripe.
Ay, Dios mío. Bueno, nos escribió nuestro amigo Luis Mario. Dice, hola Exilda, Vicky y Michelle, ¿cómo están? Por acá, bien. Saludo a toda la producción y a toda la audiencia. Saludos a Nelson, a Ada Rosa, a Tania, Yacney, Esmildo, Crescencio, Merce, Iván, Rubén y todos. Y qué bueno por la hermana Arián que desistió de su huelga. Reclamo de un trato mejor a su esposo, el preso político Ernesto Paseiro, y le pido a Dios, Señor, sana nuestra tierra y hermanas, dice de mi y hermanas de mi Estela, llamé, quiero sentir sus voces cálidas. Ay, Dios mío. Bueno, Luis Mario, ya tú has visto que las comunicaciones hoy están fatales. Así que vamos a ver si nos podemos comunicar. Bueno, hablemos de una condición que se llama dislexia, que mucha gente piensa equivocadamente que tiene que ver con inteligencia y no tiene nada que ver con inteligencia. Muchos genios
son dislexia.
Mucha gente que sean dislexia. Actores, directores de cine, escritores, científicos, gente que ha logrado muchas cosas y tienen dislexia.
Lo más importante de esto es la detección temprana.
Si se detecta. Para tratamiento.
Claro, y puede ser la diferencia, como bien tú dices, entre el éxito o el fracaso escolar de un niño. Imagínate un niño que tenga este problema y en el aula le den a leer determinado texto o analizarlo y no pueda porque tiene este problema y ni los familiares ni el propio maestro se ha dado cuenta, ¿verdad? Bueno, existen distintas definiciones, pero esta, la dislexia, es de origen neurobiológico por la que una persona no identifica con precisión la forma y de forma fluida las letras, las palabras escritas, lo cual por supuesto supone un obstáculo muy grande a la hora de leer y escribir. Esta persona no diferencia las letras, ¿verdad? Yo no tengo ningún conocido que tenga dislexia. ¿Y ustedes han conocido a alguien así cercano?
No.
Yo no conozco a nadie, pero bueno. No son analfabetas, por favor, no son iletradas. Ellos van a seguir recibiendo la misma educación, lo que con determinada característica. Pero si tiene esta dificultad, puede limitar el interés por la lectura. Un niño que no puede leer bien, pues dice, no quiero leer, y entonces de ahí viene el famoso retraso escolar y de que los maestros los vayan abandonando. Bueno, las causas de la dislexia. Como les dije, se cree que hay un componente genético. Porque, fíjate, dicen que donde en la familia que haya varias personas disléxicas, es común que eso sea como hereditario, como que las nuevas generaciones las vayan adquiriendo. De hecho, los hermanos de niños diagnosticados con dislexia tienen muchas probabilidades de padecer también trastornos relacionados con la lectura o la escritura. Dicen que también se debe a distintas configuraciones y funcionamientos del cerebro. Ustedes saben, cuando leemos hay distintas partes del cerebro que identifican los símbolos y los convierten en sonido. Con los disléxicos ocurre todo lo contrario. Ellos no identifican los signos y por tanto no pueden llevar los sonidos a efecto, ¿verdad? Bueno, ahora, lo importante, ¿cómo reconocer la dislexia? Comienzan fundamentalmente cuando el niño comienza a ir al colegio y comienzan a darle clases de lectura y escritura. Y es que ahí es que comienza la cosa, ¿no? El niño comienza a cambiar la B y la D. Es uno de los ejemplos más fuertes que hay. No lo hacen igual, lo escriben de forma diferente, la comunicación no es fluida. Y entonces por ahí comienzan los problemas, la M con la N, la B con la D, son algunos de los patrones que se ven más. Y lo importante es que usted esté muy pendiente de cómo va el niño en la escuela, cómo está escribiendo, que usted converse con los profesores, que los profesores se den cuenta y por supuesto que entonces se le haga una evaluación previa. Que es un juego con diferentes pruebas a la vez, y en este juego se analizan las respuestas del niño y entonces se evalúan las posibles dificultades de reconocimiento de las letras y de la lectura. Ya cuando se diagnostica la dislexia, hay algunos países que tienen centros educativos fundamentales para estos niños, que solo van niños disléxicos, pero en Cuba, por ejemplo, tienen que estar incluidos, y me parece que aquí también los niños disléxicos pues no se les lleva para un aula diferente,
no,
sino que están en la misma aula y entonces lo que
se les integra,
se les integra en la misma aula, y bueno, el maestro entonces establece ciertos métodos para que el niño pues haga las cosas como deben ser. Los materiales van a estar menos basados en la escritura y más en aspectos visuales y audiovisuales. Es para que ellos se den cuenta cuáles son las letras, cuáles son los sonidos. Por lo tanto, los van a poner a escribir menos, pero los van a poner más a ver cosas visuales para que identifiquen cómo se escriben las letras y todas estas cosas. Existen grupos de ayuda para personas con dislexia y los familiares. Cuando el niño tiene dislexia, le baja mucho la autoestima porque piensa que no puede alcanzar las metas que le han puesto en la escuela y por ahí comienzan los problemas. Ahora, la dislexia no es una enfermedad, pero es una dificultad. ¿Por qué? Porque no tiene cura. Y por tanto, usted la va a padecer toda la vida. El que es disléxico de niño va a ser disléxico toda una vida. Y al llegar a la vida adulta, la mayoría de los adultos que padecen dislexia, pues ya como que han sentado pautas y ya saben cómo compensar este problema, porque bueno, ya han estado en la escuela y hacen un esfuerzo mayor a la hora de leer y escribir correctamente. Yo traje este caso porque yo estaba viendo una serie donde una muchacha pide un empleo en una oficina y cuando la mandan a hacer, le dictan ciertas palabras, el jefe le dice, dame tu dictado, y cuando le revisa le dice, una muchacha de 20 y pico de años le dice, pero tú eres disléxica. Y ella empieza a llorar y dice, yo no soy disléxica. Dice, tú has cambiado todas las letras, claro. Tú has cambiado todos los sonidos. Y entonces ahí cuando ella comienza el tratamiento, casi ya con 29 años, es que se da cuenta, porque en la escuela, y entonces ella comienza a pelear con su mamá y le dice, por eso yo salía mal en todas las clases. Nadie nunca se dio cuenta. ¿Cómo nadie se dio cuenta que yo era disléxica? Entonces fíjate, hay que entender mucho a los niños desde que comienzan que están en las clases, a revisarles los textos, a ver cómo escriben. Un niño se puede equivocar una vez y poner una B por una P, pero no puede ser continuo, no puede estar confundiendo con diariamente los sonidos, no puede estar confundiendo diariamente.
Y no les afecta la forma de hablar nunca.
No les afecta la forma de hablar, es a la hora de escribir.
Es lectura y escritura.
Ellos cuando hablan perfectamente, por eso es tan difícil de detectar. Claro. Y por eso muchas personas llegan a la edad adulta con dislexia y no saben que lo tienen.
Y una cosa, cuando los niños empiezan a escribir, muchas veces viran las letras.
La P, la R, la E, la B.
Eso no quiere decir que su hijo es disléxico, porque hay un periodo de tiempo donde es normal que el niño vire las letras.
Ahora, si esto continúa, usted tiene ya, bueno, no es para alarmarlo, pero usted tiene que preocuparse y llevarlo a un especialista para que vea por qué esto está continuando, hablar con el profesor y ver, tienen que buscarle, porque llegan a la vida adulta, no saben que tienen esto. No es una enfermedad, como les dije, pero lo van a llevar durante toda la vida, la dislexia. No se cura. Es crear métodos para que la persona que la tiene pues pueda luchar y vivir con esto y poder hacer una vida normal y poder estudiar y tener la carrera que quiera.
Así es. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entérate. La invisibilidad está a la vista. El material creado por científicos de la Universidad de Berkeley y del Lawrence Berkeley Laboratory en California no se obtiene de forma natural, sino que se ha creado gracias a la nanoingeniería que trabaja a una escala medida en 1,000,000,000 de metro. Los metamateriales son estructuras desarrolladas artificialmente y que tienen propiedades como un índice de refracción de la luz negativo de las que carecen los materiales naturales. Científicos estadounidenses que trabajan con financiación del Pentágono han conseguido crear un nuevo material que puede desviar los haces de luz. Este descubrimiento permitirá que los objetos tridimensionales al esquivar la luz se oculten a la vista, informa la revista Nature. Científicos de la citada universidad han creado una estructura de múltiples capas en forma de red que tienen claramente esa propiedad. Dado que la luz no la absorbe ni la refleja el objeto, se vuelve invisible permitiendo ver lo que se encuentra detrás de él. El manto de invisibilidad ya no forma parte de la ciencia ficción ni de la magia de los efectos especiales en el cine de este género que hemos visto con asombro y admiración. La investigación ha sido financiada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, que podría ser un uso militar de ese material. Con él podrían llegar a camuflarse perfectamente un día no muy lejano aviones, helicópteros, tanques o vehículos de defensa. Según los científicos, estamos más cerca de hacer posible un manto de invisibilidad al haber demostrado que con ese nuevo material se puede doblegar la luz a nuestra voluntad. El manto que permitía a Harry Potter ser invisible está cada vez más cerca de convertirse en realidad. John Pendry, profesor de física teórica del Imperial College londinense, habló hace algún tiempo de la posibilidad de desarrollar metamateriales capaces de desviar y controlar la luz para ocultar a la vista un objeto. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor español Calderón de la Barca, del grupo del Siglo de Oro Español. Y él dijo, vencerse a sí mismo es tan gran hazaña que solo el que es grande puede atreverse a ejecutarla. Lo repito, vencerse a sí mismo es tan gran hazaña que solo el que es grande puede atreverse a ejecutarla.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. No hagas aquello que te lleve a sentirte mal o que tengas que hacerlo obligado. Cuanto más feliz y productivo seas en el día de hoy, mejores serán tus ingresos económicos. Es imperativo que dividas tu tiempo para que puedas cumplir con tus obligaciones y te sobre tiempo para cuidarte y divertirte. Los números de suerte de Aries, el 1, el 42 y el número 26, Tauro. Ahora puedes probar tu gran versatilidad. Tú lo puedes hacer todo y lo harás mejor que nadie. Da lo mejor de ti en el frente laboral, pero no te compares con nadie. Hoy vas a estar llena de entusiasmo, vitalidad y energía positiva. Si no tienes el flu, te recuperarás rápidamente de todo malestar o problemas de salud. Los números de suerte de Tauro, el 14, el 25 y el número 6. Géminis, Tony Simón, bienvenido. Serás ahora la inspiración y el modelo de aquellos que están en la búsqueda de orientación y luz espiritual.
¡Ave María, dice Tony! ¡Luz espiritual!
Niño, achépate.
La veo, la veo.
Tus actitudes en el amor se harán más espirituales y más realistas. Te unirás a alguien compatible, romántico, usando tu mente y tu corazón. Los números de suerte de Géminis, el 9, el 18 y el número 2. Cáncer. Estarás ahora muy generoso, Cáncer. Vas a ayudar y colaborar con tu familia, pero fíjate bien que no abusen de tu gran corazón. Eres muy franco y esto te va a seguir sirviendo de arma para clarificar dudas y sospechas tanto en tu lugar laboral, así como en tu círculo familiar y de amistades. Los números de suerte de Cáncer, el 50, el 27 y el número 21.
Leo, tú puedes escoger cómo deseas que sea tu vida. Pero escucha lo que tienes que decir de los demás e intenta comprender sus puntos de vista. No sigas empeñado en lo que nada te ofrece y te hace perder tu valioso tiempo. Podrás contactar con excelentes amistades que te darán la ayuda que necesitas. Números de suerte 11, 24 y 8. Virgo, todo lo que realices lo harás con suma pasión y dedicación. Ha llegado el momento de brillar con la frente en alta dentro de lo profesional. Nadie podrá igualarte en la labor que lleves a cabo. Tu interés por tener dinero para ti y los tuyos va a aumentar. Sigue tu intuición en decisiones económicas. Número de suerte 16, 3 y 32. Libra. No explotes por tontería, Libra. Según tú amas la libertad, da libertad a los seres que amas. Aplica tu vida afirmaciones positivas como lo es a mí. Nada me falta. Para traer la prosperidad a tu vida, arriésgate cuidadosamente y seguro te irá bien, especialmente en el sector económico. Números de suerte 27, 16 y 49. Escorpión, no te quedes paralizado en el ayer y modernízate en todo. fluye con la corriente y diviértete. Experimenta nuevas técnicas y métodos en todo. Es un buen momento para que te pongas en óptimas condiciones y aproveches todas las energías positivas que los planetas te puedan brindar. Números de suerte, 33, 8 y 10.
Continuamos con Sagitario. Tu imagen pública se encuentra bajo la crítica, por lo que tienes que cuidar tanto de tu apariencia personal como de todo lo que comunicas. Estarás bajo raros, extraños e imprescindibles cambios. Continúa estudiando y observando el mundo que te rodea y escuchando a los que te aconsejan. Los números de Sagitario son el 30, el 1 y el 45. Capricornio. El mundo de lo invisible será ahora toda una realidad para ti. Lo que recibas en sueños se te hará realidad muy pronto. Serás consejero de muchos y llevarás la luz de la verdad a seres fanatizados y retrógrados. Todo viaje te brindará mucha suerte y éxitos inimaginables. Los números de Capricornio son el 7, el 49 y el 13. Acuario. Te las ingeniarás ahora para encontrar nuevas formas de incrementar tus ingresos económicos. No te agotes realizando mil actividades y concéntrate en lo que más llame tu atención. Viajes al extranjero se encuentran bien aspectados. Aprovecha toda oportunidad. Los números de Acuario, 19, 22 y 3. Y por último, Piscis. Te plantas en la realidad junto a alguien práctico, realista y comprensivo. Los casados entran en una etapa de mayor comunicación y comprensión. Ya no te deslumbrará la belleza cosmética o física de algunos seres humanos. Serás más precavido en el terreno del amor. Los números de Piscis son el 20, el 15 y el 32. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 465. 465. El de la mañana, 852. 852. El pick 4 de la noche, 3572. 3572. Y el de la mañana, 7331. 7331. Y bueno, los miércoles hablamos un poco sobre cultura y hay una novela que se llama Mujer de Poder, basada en algo interesante.
Sí, la novela es del escritor José Javier Monroy. Y él dice, detrás de cada mujer no siempre hay un gran hombre. Y este libro es un homenaje a las mujeres, pero especialmente a aquellas mujeres que han llegado a los altos cargos de poder, a los más altos, ya sea en gobierno, en cualquier época. No han sido tantas como los que se han conocido como las que muchos hombres, que sí ya sabemos que sí lo han sido, pero su presencia ha cambiado la historia de la humanidad. El escritor este ha dicho que la idea de escribir este libro partió de otro proyecto, que es un proyecto que todavía no ha terminado. Fue todo un camino de conocimiento al descubrir la vida de estas mujeres desde el antiguo Egipto, pasando por Palestina, llegando a Roma y recorriendo todo el mundo occidental, pero sin olvidar a otras mujeres como las reinas de África y Asia. ¿Qué ha aprendido de este libro? Dijo fundamentalmente que nadie da nada regalado y que estas reinas se gastaron su cuota de poder con muchísimo esfuerzo y tuvieron que esperar muchos años. Muy bueno por este escritor que nos ha puesto y ha demostrado que es verdad, que son algunas, pero podrían ser muchas más. En él se habla de reinas, pero también de gobernantes y presidentas de distintos países. Parece ser que cuando una sociedad llega a un punto de alta evolución, pasando un periodo de guerra, expansión o defensa, cuando se llega a este punto, entonces gobiernan las mujeres y se puede afirmar que su manera de gestionar el país es productiva y se llega a una, dicen que en muchos lugares, a cierta edad dorada, tanto en lo político como en lo económico. Pero también en este libro se ve siempre que hay un punto álgido y luego de decadencia. Y de esta manera observamos cómo la vida cambia tanto para los pobres como para los reyes. La obra plantea muchas preguntas. Lo que él la llama especialmente la atención, le llamó la atención fue lo del matriarcado contra el patriarcado. Parece ser que los tiempos, por ejemplo, en el neolítico, muchas de las tribus eran matriarcados, donde la jefa era solo una mujer, una. Y esto funcionó mientras se vivía en paz. Pero en épocas de guerra, la agresividad del líder de la manada, normalmente un hombre, hizo que el sistema se volviera un patriarcado. Hay notables excepciones a esto. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra, cuando los españoles querían invadir el país, se puso ella frente a las tropas. O una reina en Angola que resistió a los portugueses durante décadas. Catalina la Grande de Rusia, que también dio un golpe de estado frente a la guardia, y las mujeres pueden ahora, igual o mejor que los hombres, hacer la guerra. Lo cierto es que ahora cada vez gobiernan en más países las mujeres, especialmente en países de tercer mundo, como Chile, Argentina, Sri Lanka, Pakistán, la India, que gobiernan o han gobernado mujeres y tienen una parcela de poder en una sociedad que sabemos que es muy machista. Cuando leemos las páginas de este libro aprendemos muchas cosas de la vida de esta reina. Casi todas estuvieron ocultas, despreciadas y alejadas del poder, pero supieron encontrar su camino maniobrando como pudieron. Algunas fueron hermosas y otras no, pero casi todas fueron muy inteligentes y consiguieron llegar a la cima del gobierno de su país y controlar el destino de millones de personas. No todas las decisiones que tomaron estas mujeres concretamente fueron buenas. Algunas incluso le costó el trono o el gobierno, y puede que en algunos casos sus decisiones fueran motivadas para proteger a su familia, pero casi siempre intentaron actuar en su país como si fuera esa su familia, y esto es el toque femenino positivo que han dado esas mujeres de poder. Por último, está la vida amorosa de la reina. En este libro también se muestra, casi todas las reinas han tenido a su hombre o a sus hombres. Empezando por Cleopatra. Si saltamos a la edad contemporánea, casi todas las reinas tuvieron a su rey supeditado a la autoridad de su mujer, y en otros, como igualdad, como en los reyes católicos, también ellas pudieron también tener su vida así, donde cada uno tenía su reino, cooperaban en acciones comunes de interés general, pero siempre o casi siempre ha habido una persona masculina importante en sus vidas. Incluso las reinas están sujetas al amor y algunas eligieron muy bien en su futuro. Ahora, este libro de consulta es un libro que es muy rápido, pero tiene una cosa, que es una compilación que el escritor hizo y ha cambiado toda la forma de hacer las búsquedas históricas, porque está basado en una búsqueda en Internet, fundamentalmente en Wikipedia y Google. Es todo un camino de conocimiento que ha descubierto a las mujeres desde el antiguo Egipto, pasando por Palestina, llegando a Roma y recorriendo todo el mundo occidental, pero sin olvidar a otras mujeres. Y este hombre lo ha buscado todo en Wikipedia y Google. El libro está dividido en etapas históricas que van desde la antigüedad hasta la era moderna, mostrando en todas sus facetas a Nefertiti y a Cleopatra, a la emperatriz china Guxian, Isabel de Castilla, la reina de Angola, Golda Meir, Margaret Thatcher. Él dice que de todo he encontrado y he ido buscando cosas aparte de lo que me han mostrado también en Internet. Cada una de estas mujeres tiene una descripción muy estudiada, con rasgos de personalidad muy mostrados. También él pone sus debilidades, su vida íntima y sus vidas públicas. Es un libro que a las mujeres nos lleva a reconocernos y a entender que todo no ha sido fácil para nosotras, pero que estuvimos y estamos aquí construyendo el mundo. Y que muchas que desconocemos de otras mujeres, si tenemos la suerte de tener Internet, podemos ir a buscarlo tanto a Google como a Wikipedia.
Bueno, siempre que nos acordemos que Wikipedia tiene la particularidad de que todo el mundo puede añadir o quitar información.
Lo que quiera.
Entonces, especialmente cuando los muchachos están haciendo trabajos de escuela o de universidad, se les dice, no confíen totalmente en Wikipedia. Usualmente te dicen, mira Wikipedia.
Pero no te lleves.
Y mira a ver qué puntos trae Wikipedia. Pero tú tienes que ir más allá en tu investigación, porque puede ser que haya algo que esté equivocado, o sea, una opinión en vez de un hecho, ¿no? Dato. Así que me gustaría, si yo pudiera hablar con este señor, yo le preguntaría sobre eso.
Que dice que ha buscado de todo.
Claro.
De todo.
O sea, no solamente Wikipedia, él ha ido más allá.
Sí, en Google y ha ido buscando en todo. Uh-huh. Pero es que te dicen, por ejemplo, de Cleopatra, esto y esto y esto.
Claro.
Y después te dicen el libro tal, en el libro tal y en el libro más cual. Uh-huh. Eso te lleva a otras fuentes,
claro,
que tú puedes utilizar.
Ahí sí, ahí sí. Entonces no
también
hay problema.
También pasa que a veces una persona se ha dado cuenta que hay algo mal escrito o que está erróneo en Wikipedia y entonces escribe a raíz también de esto. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, en tal cosa está mal y es esto. Realmente, claro, es esto, así, así. Pero uh-huh, bueno.
Así es. Bueno, ¿ustedes creen que se puede aprender un idioma en semanas? Si es posible, yo quiero saber cómo.
Mira.
A ver.
Este es un experto que está diciendo que la barrera más grande que tú tienes al principio para aprender un idioma es la falta de confianza. Mucha gente no progresa si no abre la boca.
Uh-huh.
Dice,
eso es
no,
verdad.
Dice, me da pena equivocar.
Y no lo voy a, y no voy a hablar y no voy a pronunciar. Bueno, dice este hombre que esto te va a aportar mucho al vocabulario, la confianza que tú tengas, abrir la boca, hablar aunque te uh-huh equivoques, pero que establecer conversaciones básicas con hablantes nativos. Por ejemplo, los cubanos que llegamos aquí no queremos hablar el inglés, no queremos decir ni tan siquiera buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes. Lo importante es que usted abra la boca y lo diga. Esa persona se va a sonreír quizá, pero también es importante que tengas contacto con las personas que, claro, hablen el idioma que tú quieres aprender, ¿verdad?
Es que la pena nos mata. Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, los padres llegan no sabiendo y los muchachos son chiquitos.
Y empiezan a hablar.
Y entran en la escuela y enseguida...
Es como una esponja, es como que se entienden, es como un lenguaje universal, ¿verdad? Bueno, esto significa que no debes tener miedo a asumir riesgos o a cometer errores, lo dice Michael Gessler, que es vicepresidente de las escuelas de idioma de un college aquí en Estados Unidos. Y bueno, dice que cuando él comenzó a aprender español, hablaba muy poco, lo hablaba, dice que como Tarzán, el hombre de la selva, en vez de uh-huh decir, yo quiero ir al supermercado, él decía, yo querer ir al supermercado, que era tan común, pero que él no le daba pena. Uh-huh. Que algunos estudiantes que hablaban español lo miraban así, echaban su sonrisita, pero él seguía hablando. Lo importante es que te sumerjas en el idioma.
Y así le dicen inmersión.
Inmersión total.
Ahí es cuando mejor tú vas a aprender un idioma.
Número uno, la inmersión total es uh-huh básica para que tú domines el idioma así, en semana.
O sea, que si quiero aprender alemán, me voy a tener que ir a Alemania. Bueno, adiós,
bueno,
amiga.
Bueno, tú quieres mucho. Tú puedes buscar libros,
bueno,
tú
aquí,
puedes leer.
Aquí en Miami, entre los cubanos, si tú llegas a Miami y te quedas en Miami, posiblemente no aprendas inglés.
Es verdad.
Si tú te vas a vivir a Washington,
obligado,
o a Chicago, aprendes inglés, sí, o si sí, o si sí.
Pero
tienes que comer y tienes que trabajar.
Pero inmersión también aquí, es, yo pienso que es una cosa de que nos acostumbramos y que no queremos hablar el inglés a veces. No queremos aprenderlo por comodidad.
Pero es que en Miami tú puedes pasar meses sin hablar,
sí,
una papa de inglés.
Yo lo sé. Pero fíjate, yo soy de las que me tiro totalmente a la piscina. Yo cuando llego a un lugar, me hago la americana y comienzo a hablar en inglés. Si me entendiste bien, si no también. Bueno, cuando más te sumerjas leyendo, escuchando la radio, escucha las emisoras de radio en el idioma en que tú quieres profundizar o que quieres aprender. Y hablas con la gente, y caemos en esto, pues más rápido tú vas a progresar, ¿verdad? Los estudiantes de este college tienen que hacer muchas actividades extracurriculares. Es uno de los mejores colleges de aquí, de Estados Unidos, porque desde el deporte al teatro tienen que ir, pero en el idioma en que están aprendiendo. Si están aprendiendo español, los mandan a ir a obras de teatro en español, los mandan a buscar libros en español. Y nada, este es un instituto también para el servicio exterior que entrena diplomáticos y personal de exteriores estadounidenses de Washington y también promueve este tipo que tú estás diciendo de inmersión. Si la soltura no la pones,
nunca te empatas con eso.
Exacto.
Hay que tener valor. Uh-huh. Lo que pasa es que a cierta edad la gente pues tiene esa cosa,
claro,
de la pena.
Ajá,
la pena
que porque, vayas a decir algo más.
Y que la gente, y además tú dices, bueno, si se rieron, ¿qué? Que se rían. Si después nosotros estamos acostumbrados a ver hablar otra gente uh-huh en español, que lo hablan mal.
Sí. Mis amigas se han inmerso totalmente en mitos.
Bueno, el cariñoso, de hecho, el hogar de quien padece
bueno,
eso.
En las ciudades cosmopolitas, por ejemplo, hay grupos donde la gente se reúne y estudia los idiomas, pero si usted no
grupos
tiene...
de conversación.
Si usted no tiene esta facilidad, pues busque libros del idioma, escuche la radio, no sé, escuche discos, escuche casetes, uh-huh. que hablen el idioma que usted quiera aprender. Y bueno, pedirle a los que están hablando contigo que te corrijan constantemente, ¿no? Y asegurarte que sabe que te parece bien que corrijan tu pronunciación y gramática. Es decir, si te están diciendo tú estás pronunciando mal, pues no te pongas bravo.
Claro.
Tienes que ir con la marea, ¿no? Ir uh-huh. ahí con ellos y entonces primero usa el idioma y después, mucho después, aprende a escribir. Dice este profesor, porque a veces queremos llevar las dos cosas a la vez. Aquí en las escuelas de inglés, igual que en Cuba, te quieren enseñar a hablar, a leer y a escribir a la misma vez. Y entonces hay quien no va con el mismo ritmo.
Claro.
Lo primero, aprender a comunicarte. Dicen que lee libros de niños, cuentos infantiles uh-huh. y ve muchas películas infantiles. Porque la dicción en las películas infantiles es claro. fantástica. Usted ve una película de Disney para que usted vea cómo todo ahí. Es para que los niños, bueno, pues no vea películas complejas. Si quiere aprender inglés, vea este tipo de películas infantiles. Y bueno, háblele a su pareja en el idioma que está aprendiendo. Hable con sus colegas. Tírese un numerito para que usted vea poco a poco. Y así dicen que en 2 meses tú puedes aprender un idioma.
En 2 meses.
Dice este hombre.
Me parece que ahí...
No sé.
Es muy poco tiempo.
Dice él.
También depende de lo que estés tratando de aprender, porque no es lo mismo desde el español aprender francés, italiano, portugués,
también.
Rumano, que todo viene del latín, ¿no? Son todos lenguas romances, que ponerse a estudiar japonés,
bueno,
chino, que mira, no hay por
chica,
dónde.
Si en Cuba nos quisieron enseñar idiomas rusos por radio, ¿tú te acuerdas de aquello?
Sí.
¿Qué?
Hay que ver
a Álvaro Alba, pero bueno, óyeme, por favor, idioma ruso por radio.
Uh-huh.
Eran unas clases de idioma ruso por radio.
Y cantidad de gente que se sentaba a las clases.
Y entonces, y yo estoy segura que aprendieron.
Y entonces también dividían las
aprendieron,
a,
Victoria.
Algunas palabritas.
Pero niña,
eso
es con la furia que cogieron en aquel tiempo y dividieron las aulas, los que estudiábamos inglés, los que estudiábamos uh-huh. ruso.
Ok.
Ay, Dios mío.
¿Y tú te fuiste para el inglés?
Ah, por supuesto.
Y Vicky, niña. ¿Tú te fuiste para el ruso?
¿Tú estudiaste ruso?
Yo nunca, niña, no, para nada.
No.
Para nada.
Mi esposo estaba en el aula de ruso.
Sí, uh-huh. Así que él habla.
Él puede
practicar
sí.
con...
Y habla francés también.
Ah, mira. Uh-huh. Sí. No, yo traté alemán, fíjate, por un tiempo. Y me iba muy bien, lo estaba agarrando perfectamente bien, porque el alemán, si tú tienes inglés, pues eso te ayuda un poquito con el alemán.
Base.
Hasta que llegamos a la declinación de sustantivos. Imagínense,
y ahí se formó.
Ahí fue que yo dije, yo no puedo, y el alemán pone el verbo usualmente al final de la, de la oración.
Yo lo que creo que para los idiomas uno tiene que tener una disposición mental.
También.
Hay gente que tiene más habilidad que otra, y mientras más joven empieces, mejor. Que no quiere decir que no puedes aprender de mayor.
No, pero viejo también, porque yo tengo muy cerca. Mi papá hablaba inglés perfectamente, muy de niño, porque mi abuelo hablaba muy bien el inglés y los obligó en la casa, tanto mi tío como él, a hablar todo el tiempo en inglés. Eso lo ayudó mucho. Muchísimo.
Claro.
Pero después mi padre solo estudió italiano, estudió francés, solito, y lo machacaba bastante bien.
Sí.
Después, viejo ya, era hasta la burla en el pueblo donde él, en Manzanillo, de que él matriculó alemán. Y terminó alemán, era el único en el aula. Y papi ya tendría 70 años.
Entonces vas a matricularte para el inglés.
Voy a terminar. El problema es que todos no tenemos el mismo cerebro.
Sí,
porque
vemos,
haya tenido
vemos.
Ese, yo no lo tengo.
Esa es la excusa de
todo
ella.
Todo el mundo tiene sus limitaciones.
Y tú no tienes ninguna, mujer. Las limitaciones no las ponemos nosotros mismos. Y bueno, la limitación está ahora en el tiempo. Nosotras ya nos tenemos que despedir. Pero estaremos con ustedes nuevamente el lunes. Perdón, el lunes no.
Bueno,
mañana.
Lunes, bueno, si
ay, ya yo me puse.
Días,
ya
me
yo
voy.
Me puse de viernes.
Amiga, Michelle nos dio jueves y viernes
sí,
de regalo.
Nos vamos. Mañana jueves estaremos con ustedes para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao. We'll be right back.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.